Y ahora vamos a tomar contacto ya mismo con nuestro columnista especialista en temas relacionados y relativos a las personas con discapacidad, Germán Ejarque. ¿Cómo le va, Germán? Buen día.
Bien, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien Germán, día, ¿qué bien. Tal? Un gusto escuchar. ¿Desde qué lugar del planeta nos habla?
Seguimos en Mendoza.
Ah. Qué raro, usted que anda viajero siempre.
Pasa que junio es un mes muy especial en la familia. Tuve hace muy poquitos días el cumpleaños de mi hijo Máximo, el lunes el de mi hija Aña.
Ah, mire usted.
Y la otra semana cumple 70 mi papá. Sí, personas muy importantes en mi vida, así que,
claro que sí.
Aprovechamos el teletrabajo y bueno, no me pierdo por nada estos cumpleaños.
Claro que no.
Algo que aprendí de mi antiguo paso por la gestión pública, donde sí dejé fechas muy importantes, de que esta vez no iba a volver a pasar, iba a acomodar la agenda y siempre la familia va a ser prioritaria.
Sí, es una buena cosa esto de privilegiar los afectos.
Los afectos, claro. Porque el trabajo va y viene.
El trabajo también, ¿eh? No, pero además porque mejora la prestación en el trabajo, el hecho de estar emocionalmente mejor, claro.
Además, hoy en día, con la tecnología, con el teletrabajo, es hasta más productivo. Les cuento que desde acá llego a más lugares, muchas veces que estando en la oficina, donde uno habla uno a uno. En este caso es mucho más productivo hacerlo desde la computadora. De todas formas, entiendo, y bueno, muchos que no se acostumbran, se siguen pidiendo, priorizando estas audiencias personales, y bueno, también las atendemos.
Claro que sí.
Pero y además también con una cuestión conceptual que le hemos hablado, el hecho de poder trabajar de manera federal en todo el país y no únicamente en Buenos Aires. Por eso con todo el equipo priorizamos todo lo que tiene que ver con ir a las provincias. A fines de julio vamos a estar en La Rioja, bueno, vamos a ir por varios lugares, pero no queremos concentrar toda la actividad en Buenos Aires.
Bien, y ahora mismo también le vamos a dar paso a su entrevistada. En realidad usted va a ser quien nos la presente.
Por supuesto, la verdad que bueno, quiero que conozcan a Guadalupe. Guadalupe Valgira, ella es una compañera de trabajo. Como saben, desde fines de febrero estoy en la Dirección de Participación Ciudadana de la Agencia Nacional de Discapacidad. Ahí trabajamos distintas temáticas, distintas áreas. Vamos a nombrar algunas: cuestiones con adultos mayores, migrantes, pueblos originarios, y también la juventud, que es algo que Fernando Galarraga, director ejecutivo, nos ha pedido que junto con educación y juventud sean las prioridades de esta dirección. Y bueno, ahí Guadalupe Brasil, nuestra compañera, es quien se desempeña en esa área. Muy buenos días, Guadalupe, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por la invitación. Venía escuchando ahí como varias cuestiones, así que nada, para poder retomarlas en un ratito.
Bueno, muchas gracias por atendernos.
Gracias, Guadalupe. Bueno, Guadalupe.
Guadalupe, ¿dónde está?
Yo estoy en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, con urbano bonaerense, más específicamente en Moreno.
Ajá.
Queda unos 40 kilómetros más o menos de capital.
Sí, en el tren que sale de Chacarita.
¿Cómo?
En el tren que sale de Chacarita, digo, de la estación Chacarita.
No, sale de 11.
De 11, ajá, bien.
Exacto. Y bueno, nada, como decía bien Germán recién, soy como una fervorosa defensora del teletrabajo. Creo que nos acorta distancias y es un poco más propicio, por ejemplo, para personas que tienen discapacidad y tal vez no pueden tener asistencia para, no sé, movilizarse o trasladarse.
Claro, sí.
Me parece interesante promover.
Es una buena herramienta y durante la pandemia se ha incentivado el uso, por lo cual cada vez es más frecuente, ¿no?
Totalmente.
Así, igual les cuento que Guadalupe, bueno, dentro de su propuesta de trabajo, nos ha pedido hacer encuentros en distintas provincias. El primero va a ser el 25 de agosto aquí en Mendoza, en el municipio de La Valle. Así que bueno, nos va a acompañar Guadalupe, y bueno, estamos pensando también en otras provincias donde poder desarrollar encuentros destinados a las juventudes. Pero Guadalupe, queríamos que nos contés básicamente en cuanto a juventud, ¿cuáles son las diferencias o qué barreras encuentran hoy los jóvenes con discapacidad?
Yo creo que las diferencias y las barreras no se diferencian. Creo que las juventudes siempre son las mismas, ¿no? Las luchas siguen siendo desempolvar las banderas del boleto estudiantil, tal vez. Mantener, como bien hablaba recién el compañero que estaba conduciendo, que no sé el nombre, perdón.
Emilio, poco... Ariel y Carolina y Natalia estamos aquí en el estudio.
Bien, gracias y disculpen.
No, está bien, está bien. No hace falta acordarse.
Un poco reflotar todo el tema de la salud sexual y reproductiva. Los jóvenes, las jóvenes y los jóvenes con discapacidad no accedemos a la autonomía de la misma forma que acceden tal vez aquellos, aquellas, aquellos jóvenes que no tienen ninguna discapacidad, ¿no? La autonomía nos llega tal vez más fragmentada, nos llega tal vez más tarde, nos llega con desinformación. No sé, por ejemplo, yo tuve educación sexual en el colegio, yo fui una persona ciega, soy ciega total, nunca vi, soy ciega de nacimiento, y yo tuve educación sexual en el colegio y siempre me mostraban gráficos.
Claro, entonces, por lo cual...
¿Cómo querían, no? Y acá una humorada tal vez, ¿cómo querían que supiera cómo era una vulva y, o un pene, sino, no sé, practicando? Claro. Digo, entonces,
¿y se puede identificar eso en sistema Braille?
Tal vez no en sistema Braille, pero sí en textura. Hacerlo en...
¿Con
en
algún textura, objeto, qué sé yo, con alguna talla?
Claro, con algún objeto, con algún... Bueno, fueron muy funcionales, perdón Germán que me fue un poco por las ramas, pero fueron muy funcionales los penes de madera que estaban...
Me imaginé eso, sí. Claro.
Y nada, hay muchos kits de educación sexual integral para...
Que
para
contemplan personas. Esto.
Claro, que contemplan esto. Y lo que hoy puntualmente es, no solamente la educación sexual, digo, el salir a bailar, el ir a una cervecería, el ir a, no sé... el llegar a la participación política. Digo, nosotros tal vez no sé, una persona usuaria de silla de ruedas no puede ir a una marcha como cualquier persona sin discapacidad, o salir a bailar como cualquier persona sin discapacidad. Entonces, muchas veces las barreras creo que se acentúan y son como esas, físicas, porque tal vez no hay rampas, actitudinales, porque nos dicen que no podemos. ¿Cómo vas a, no sé, yo vivo sola? ¿Cómo vas a vivir sola? ¿Y cómo haces con el fuego?
¿Cómo haces?
Algún día me quemo.
¿Te quemás?
Obvio, por supuesto, sí. Como todo el mundo. Y entonces, después están las de comunicación, que son, bueno, ¿cómo hablo con esta persona si es sorda, por ejemplo?
Sí.
Las barreras culturales, que por la cultura se piensa que la persona con discapacidad es menos, es inferior. Y bueno, esas son un poco las barreras y poder identificarlas creo que es el primer paso para poder construir, no sé si una sociedad más inclusiva, pero sí un poco más piola con todo el mundo, digamos.
Más amable, por lo menos.
Totalmente.
Sí. Y ¿tenés amigos, amigas que pasan por situaciones similares, supongo?
Sí, por supuesto.
¿Y este debe ser un tema común de diálogo o no?
Sí, la verdad que yo no tengo muchos amigos, ni amigas, ni amigas. Obviamente tengo algunos, pero mis amigas no son tan jóvenes. Me refiero a gente más grande. Pero sí me pasa que lo planteo, ¿no? Como, che, ¿cómo puede ser esto de, no sé, fui a pedir en el pedido ya y era inaccesible? O fui a apagar la luz y no pude. O fui a... Y cómo así. Bueno, y la realidad a veces de los jóvenes es... Bueno, fui a la cervecería y me tuvieron que leer la carta porque no tenía braille. O fui a... No sé. Esto que ustedes planteaban, que los varones tenían que ir a especialistas en cáncer de próstata.
Sí.
O planteaban que las mujeres tenían que hacerse el PAB,
sí,
que estaba bárbaro, que me parece perfecto,
sí,
pero las mujeres con discapacidad motriz, ¿todas pueden acceder a una camilla ginecológica para hacerse un PAB? Digo, no. Entonces, ahí está la barrera, ¿no? Cuando nosotras, nosotros, nosotres, no tenemos la posibilidad de acceder, o cuando vamos al ginecólogo y nos dicen, a ver, vos tenés relaciones, y nos hablan como si fuéramos niñes.
Claro. Uh-huh.
Entonces, nada, yo soy ciega, pero no soy un niño.
Sí.
Y sí.
Tengo y tengo deseos, y tengo pasiones, y tengo emociones, claro.
Totalmente. Y a veces las barreras son más actitudinales que otras. Son más el pensamos que vos no podés, porque nunca vimos una persona con discapacidad en nuestra vida.
Bueno, y entonces, ¿estará basado eso en la ignorancia, Guadalupe?
Sí, pero a veces la ignorancia es un poco...
Comodidad.
Adquirida, claro. Podríamos decir ignorancia adquirida, porque no,
no voy a hacer algo porque ni siquiera me ocupo.
Claro, no me ocupo de aprenderlo.
Claro.
Porque vos, es fácil, digo, googleás, no es difícil. Googleás cómo guiar a una persona ciega y te aparece, digo, claro. No es tan complejo. Entonces, yo a veces pienso, sí, ignorancia, pero también pocas ganas de poderle onda tampoco, ¿no?
Es mejor preguntarles a ustedes, siempre esto lo hemos tratado ya con Germán, pero siempre, a mí me gusta que por ahí lo comenten ustedes, que lo viven, si esto es la calle o la cervecería, si te cruzamos, ¿a vos es preferible que te pregunten cómo crees que te ayuden?
Sí, por supuesto, Germán, no quiero irme por las ramas, vos encauzame.
No importa, pero el árbol es grande, tiene muchas ramas.
Hay muchas ramas.
Pero sí, por supuesto, creo que siempre es mejor preguntar a una persona, vos cuando vos a un amigo le haces arroz, o le preguntas, che, ¿querés arroz? Yo le pregunto. Uh-huh. A cualquier persona mejor preguntarle.
Claro. No quiero arroz.
Claro. Guadalupe.
Sí, no, yo no quería arroz, la verdad. ¿Por qué me hiciste arroz bien?
Claro. Guadalupe, ¿y encuentran que hay diferencias generacionales? Me refiero a, no sé si se puede hacer esta lectura, de las juventudes hoy, a diferencia de las juventudes de hace algunas décadas atrás. ¿Entienden que hay algún progreso justamente en esto que recién relataba, esto de que sean al menos más proclive para entender al otro, a la otra y
ocuparse de entender? Claro.
Uh-huh. Yo creo que sí, recién me decías diferencias generacionales y yo soy un poco particular, sigo escuchando Morris y Lito Nevia.
Claro,
y sos una vieja joven.
Es la juventud de los 70 y nada, decía, oh, bueno. Sí, soy una señora en cuerpo de joven. pero en definitiva, sí, pienso que por supuesto diferencias generacionales, creo que cambió mucho. Sobre todo ahí el compañero, creo que era Ariel, hablaba sobre el machismo de los varones de no ir al médico. Y pensaba en el machismo de los varones de todo. Digo, hace tal vez 40 años, 30 años, los jóvenes se burlaban de las personas trans o de los gays o de las personas LGBTQ, diciendo, con perdón de la palabra, permiso, los putos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, digo, y ahora se usa como reivindicativo.
Exactamente.
Bueno, vas a ver un pibe de 20, 30 años decir los putos.
No.
Lo vas a ver, pero muy poco.
O asumiéndolo y cambiándole el sentido de insultivo que tenía antes de insulto, a asumirlo como esto ya no me afecta, ¿no?
No, y otra cuestión, a ver, volviendo a la discapacidad, para no irnos tan lejos tampoco, decir, ¿qué sos ciego? ¿Qué sos sordo? O sea, como onda insulto, como un agravio. Uh-huh. Y hoy está, menos, pero está.
Sí, pero es verdad que lo usamos naturalmente y es un insulto, básicamente.
Cuando se quiere usar como insulto.
No es un insulto.
No, es una característica. Claro. No,
no es un insulto ser ciego.
Claro.
Digo, entonces no podemos decir más. Por ejemplo, el gobierno es ciego, el gobierno es autista, el gobierno es todo.
Claro, claro.
Porque, chicos, a ver, yo soy Macri. El gobierno es ciego, no. El gobierno, evidentemente,
no quiere ver. No quiere ver, claro.
Claro.
O se niega a ver, no, que es bien distinto, claro.
Se niega a asumir la realidad.
Claro.
No este gobierno, por favor, el trabajo de Estado general.
No, está claro.
No quiero mañana que levanten la
nota. No, estamos hablando en general.
No, queda clarísimo.
Sabemos que usted es una chica muy muy pro.
Está bueno. Pero digo, entonces, si nosotros planteamos como insulto, el gobierno es tal cosa de una característica personal de una persona,
no,
y nos estamos equivocando.
Sí, claro. Porque se está cargando de ese sentido a las personas que sí son autistas, ciegas, sordas.
Claro, sí, pero además otorgándole una negatividad que no tiene por qué tenerla.
Claro. Exactamente. Es otro tema. Y muchos jóvenes y adultos también, pero acá me limito a hablar de los jóvenes y las jóvenes y los jóvenes, cuando quieren una discapacidad, les da vergüenza asumir esa discapacidad porque es como que piensan, sí, no, está mal, es como una puteada, es como un agravio tener una discapacidad y entonces, y tal vez yo mi discapacidad la tomo como una identidad política, como un orgullo, como una postura política de pararme y militarla. Yo milito en una agrupación, además de estar en la Agencia Nacional, que se llama Orgullo Disca, que la conformamos con otras y otros compañeros. Y Orgullo Disca plantea la discapacidad como una identidad política de orgullo. Plantea al disca como un reivindicativo. La palabra discapacidad es discapacidad, la no capacidad de algo. Entonces nosotros y nosotras planteamos disca como un reivindicativo, como si, no sé, dijéramos Cristina se reivindica como yegua. Claro. Más o menos a...
Claro.
Entonces el planteo es, bueno, si la discapacidad... A ver, decía Carlos Jauregui, activista homosexual, que planteaba que si para una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Yo creo que para una sociedad que nos educa para el capacitismo, que es la opresión de las personas con discapacidad, el orgullo también es una respuesta política. Si a mí me educan para que no puedo decir que soy ciega, o tengo que hacerme la que veo, o tengo que esforzarme para que las barreras no me afecten y no tengo que pedir ayuda a nadie, para mí el orgullo es decir, che, loco, la verdad que sí, necesito ayuda, porque tengo una discapacidad, porque no veo, y porque bueno, necesito ayuda como todas las personas, también es una respuesta política. Y la política no es solamente la política partidaria, herramienta de transformación, sino también tomar nuestros cuerpos como territorio, como resistencia, como trinchera, para hacer de eso un posicionamiento político.
Yo me acuerdo de una agrupación que no sé si tiene ramificación en las provincias, era del conurbano, de un grupo, de un colectivo de gay que se llamaban los putos peronistas.
Bueno, está el frente
de Matanza,
el frente de lisiados peronistas, que es de una agrupación de los 70 también.
Claro, donde lo que hace tuvo un desaparecido.
Sí.
Tuvo varios, José Poblete, Claudia Blumberg, o Grumberg, me van a matar porque yo conozco encima a un compañero que me hizo el frente de lisiados y si me escucha me mata. Y bueno, tuvo varios desaparecidos. La verdad que, bueno, Orgullo Disca, de hecho, surge un poco por el frente de lisiados. Nosotros habíamos conocido a Alejandro Alonso, que fue el que escribió Los Ringos de Perón, libro que, por cierto, recomiendo muchísimo para leer.
Si repetís el nombre.
Alejandro Alonso.
Sí.
Escribió el libro Los Ringos de Perón.
Los Ringos de Perón. Ahí está.
Yo les llevo el libro, lo tengo, es excelente.
Bueno, préstelo, no sea marrete, que no se lo vamos a leer una sola vez.
Los libros no se prestan. Los libros.
Sí, ¿cómo se cree que hice mi biblioteca yo?
Y Alejandro en varias ocasiones nos ha incitado a formar algún grupo y qué sé yo, y ahí salió Orgullo Disca. Lo que planteábamos era eso, lo que planteaba Frente de Liceos en su momento. Obviamente que el Frente de Liceos tenía mucho más ovarios que nosotros.
Bueno, pero pueden crecer de igual.
Está bueno, pero no es lo mismo mitad de los 70 que mitad ahora.
No, claro. Además,
han pasado cosas. Además,
le contamos a Guadalupe por una cuestión etaria que ahí había en realidad dos palabras que eran palabras de alguna manera que connotaban cosas prohibidas o inmoralmente o moralmente inadecuadas o peligrosas o de exclusión. Lisiados y peronistas, dos palabras.
Le faltaba, sí, algunas más y ya eran excluidos de todos los reinos posibles de todas las religiones.
De la agrupación la 3 de diciembre, que bueno, conduce Fernando Calatrava hoy en día, bueno, que también busca reivindicar e introducir en la política a las personas con discapacidad.
Claro, la 3 de diciembre, permiso, Ger, ahí engancho, hago pie.
Germán, queda muy poquito tiempo. Nosotros nos hemos excedido en preguntar y a lo mejor hemos interrumpido tu entrevista. Te proponemos con Guadalupe que escuchemos el boletín en un ratito, Ahora nos queda un minuto, pero para preverlo. Y luego continuamos unos 5 minutitos más, 5 o 10 minutos. Perfecto. ¿Le parece, Guada?
Sí, perfecto. Excelente.
Bueno, ahora sigamos hablando hasta que llegue la cortina del boletín.
Bien. Comento rapidito si cerramos esta parte. La 3 de diciembre es una agrupación política que plantea que las personas con discapacidad, como decía Germán, tienen que ser incluidas en la arena política. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad no solamente somos discas, los discas que militamos, sino que también tenemos que estar políticamente militando, políticamente activando, y muchos espacios no se nos da lugar, no se nos da cabida. Se nos plantea, bueno, vos tenés discapacidad, volantía. Vos tenés discapacidad, hace esto. Como cuestiones menores que no tienen mucha importancia, que son, y nosotros creemos en las personas con discapacidad como cuadros y dirigentes de la arena política.
Claro, participar de los chicos, pero también quien puede, lo grande puede, lo chico, y al revés, ¿no?
Por supuesto, o sea, sí. Las personas con discapacidad también están en la rosca política de
claro, que de estar en las listas y tener cargo y participar de los consejos deliberantes y de las organizaciones de base.
Uh-huh. Claramente.
Claro.
Bien, enseguida vamos a continuar hablando con Germán Ejarque, nuestro columnista, y Guadalupe, que está contándonos y ofreciendo su experiencia, su testimonio, y la destreza que tiene en un tema en el que las mayorías ignoramos,
sí.
Invisibilizamos desde los lugares en donde
maltratamos, sí.
Sí, destratamos, maltratamos y
ocultamos. Bueno, sí, hay mucho por trabajar en ese sentido.
Sí, que también hay hasta algunas, podríamos decir, condiciones supersticiosas, porque parece que por no mencionar algunas cosas, por no exhibir se evitan, ¿no? Sí. Como si fuese evitable. Germán.
Sí, aprovecho y te mando un saludo también a Mariana La Boca, que nos escribe, que nos está escuchando, también compañera de la dirección, a que también vamos a entrevistar, y bueno, con ella hablaremos de educación. Bueno, Guadalupe, ahí te había dejado Emilio una pregunta muy interesante.
Si ella evaluaba, o qué nos puede decir Guadalupe, que está en este momento desde Buenos Aires, el conurbano bonaerense, dijo ella, como si fuera Pedro Saborido.
Que mañana va a estar.
Mañana va a estar, Pedro, es nuestro columnista Guadalupe, el Pedro. Y iba a estar hoy, pero ha tenido un imprevisto y va a estar mañana con nosotros. Desde el conurbano bonaerense, que no debe ser no debe ser Moreno, debe ser Herli, según creo yo. Pero
me parece interesante remarcar, perdón que interrumpí, sí,
dale, pero
que es conurbano bonaerense porque no somos porteños.
Sí,
no,
sí, claro. Claro.
Dicen porteños.
Claro, no, la diferencia es ostensible.
Vieron,
¿no?,
como a ver, banda de Sprayet, cansada de que me digan porteña.
Sí.
Así que nada, estoy un poco con eso, pero
bueno,
remarcar, viste, provincia.
Sí, bien. Está bien. Nosotros nos pasa a veces que repetimos ciertos modelos, los que vivimos en la ciudad, los que viven en los departamentos aledaños, los que viven en el sur, las provincias vecinas, uh-huh. Y se reproduce un poco ese modelo. Te preguntaba o te pedía que vos nos dieras tu opinión sobre lo que pasa a una persona que es no vidente o que es ciega, no sé cómo vos te referís a ti misma, pero y su condición de mujer. Si hay, si se redobla la discriminación
es exponencial, que es
claro, exactamente.
Al cuadrado, podría ser una discriminación al cuadrado.
O a la N, qué sé yo, vamos a ver por qué se multiplica si es que así sucede. Bueno, escuchamos lo que tengas vos para decir con respecto.
Primero hablar
a eso
de que se dice personas ciegas o con baja visión, o uh-huh, personas con discapacidad visual, porque no vidente, nadie es vidente.
Claro.
Si fuéramos videntes,
sería otra cosa.
Díganme el índice de inflación de año que viene, porque estaría bueno.
Yo se lo digo, de todos modos, va a ser el 3, va a bajar, así que.
Bueno, vos sí sos vidente. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, me parece muy interesante, muy muy rica la pregunta. Creo que sí, hay un gran porcentaje de discriminación por tener discapacidad y ser mujeres. Poner los ejemplos concretos, porque ¿de qué sirven las estadísticas cuando no tenemos ejemplos, no? Uh-huh. A veces cuando vamos por la calle y nos ayudan a cruzar, nos tocan la cintura o nos manosean. Bueno, nada, cosas que tal vez no podemos prever por no verlas. Uh-huh. O sea, situaciones que por ahí una persona viendo puede salir corriendo o irse, uh-huh, y nosotros no podemos...
defenderse de esa manera.
Uh-huh. Claro. Exacto. La otra vez me pasaba en la calle, un ejemplo concreto, que me ayudó un señor a guiarme hasta mi casa.
Sí.
Y yo no le di la dirección exacta porque, bueno, no lo conocía, por supuesto. Y yo sentía como que el señor caminaba mucho. Y no estaba tan lejos de mi casa, yo estaba a 3 cuadras, 4. También sí, como 10 cuadras. Dije, bueno, y nada.
Es como los taxistas pícaros, es.
Totalmente, pero bueno, ponerle salir a esa situación, pude encontrar otra gente, me ayudaron y todo, pero esa situación de estar muy despierto, porque...
Pero que te llevó hacia otro lugar el hombre.
Exacto, sí, entonces, ajá, era como que... Bueno, fui varias veces detectando, intentando ver cómo resolver.
Sí.
Lo pude hacer, pero bueno, hay gente que por ahí se le complica más, por ahí no tiene tanta autonomía, por ahí...
O estabas,
no
sé, atenta vos. Digo, especialmente.
Porque eso puede... cualquier mujer puede tener tiene que tener cuidado con esas personas que se acercan con otras intenciones. Imagino que debe ser complicado para vos tratar de salirte de alguien que no sabes con qué intenciones se acercó a ayudarte y que vos no podés detectarlo.
Exactamente, y muchas veces las mujeres con discapacidad estamos más vulneradas, somos más vulnerables ante esas situaciones. Pasó en la Biblioteca Argentina para Ciegos, que queda en Buenos Aires, en Capital, que había un señor que quería como besar a las chicas que iban pasando. Y muchas veces las compañeras no se daban cuenta de quién era o no lo podían reconocer, hasta que una compañera agarró un policía que lo mató y le dijo, che, mira, me está pasando esto, y el policía lo pudo reconocer y le hicieron una denuncia. Pero si no era por el policía, si no era por un chico que intervino, que también lo ayudó, ¿cómo hacía para reconocerlo? Entonces, esa es la cuestión. A veces las personas con discapacidad somos más vulnerables ante algunas situaciones. No sé, yo en la audiencia pública de la Agencia Nacional de Discapacidad, no por una vulnerabilidad mía, sino porque lo necesitaba, tuve que pedir apoyos porque había mucho ruido, había mucha gente, había muchas personas, era todo un lío de sillas, de pasillos, de cosas, y la verdad que a veces las personas con discapacidad necesitamos ayuda. Y acá vuelvo un poco a hablar de las barreras, ¿no? Que hablábamos antes. Uh-huh. Y las barreras también producen múltiple discriminación, doble discriminación, triple discriminación, también no solamente por ser mujer y tener discapacidad, por ser mujer, por tener discapacidad, por ser una persona pobre, migrante, conurbano bonaerense, por ejemplo. Uh-huh. No es lo mismo que ser una persona de Capital, cheta, de Recoleta, pudiendo acceder a todos los apoyos o a todas las ayudas que requieran.
Uh-huh. Se entiende. Y hay en el colectivo donde vos participás, ¿esto también es un tema de discusión o queda soslayado frente al tema de los otros temas que tratan usualmente referidos a la discapacidad concretamente?
No, por supuesto, es un tema sumamente hablado. Tenemos, uh-huh, yo he militado mucho tiempo en la Federación de Ciegos, la Federación Nacional de Ciegos, FAICA. Teníamos un consejo de género, sigue estando el consejo de género, pasa que yo no participo más, porque no milito más, pero sigue estando el consejo de género, y lo que planteaba era esto, las múltiples vulneraciones, o la violencia obstétrica, por ejemplo, a madres con discapacidad. Es terrible, porque, no sé, una persona con discapacidad motriz tenés que acompañarla, o una persona con discapacidad visual tenés que anticiparle, bueno, mira, ahora te voy a poner esta anestesia, ahora te voy a hacer esto, uh-huh, ahora te voy a... para no invadirla.
Sure.
Y muchos médicos no lo hacen. A mí me pasa cuando me voy a sacar sangre, que es algo mínimo, ¿no? Al lado de un parto, por supuesto. Pero que los médicos no lo anticipan. Y
te voy a pinchar. Mamá, claro.
¿Viste? Porque me da miedo, uh-huh, pero más allá de porque me da miedo que entro con ella, también para que le avise, che, avisale cuando le vas a poner la aguja.
Claro.
Porque, nada, entre el miedo que te da... Y que estás ahí como vulnerable frente a alguien, es tal vez un poco incómoda la situación, y nada, los médicos a veces no saben y bueno, creo que en ese sentido falta mucha capacitación. Y en la juventud es lo mismo, digo. ¿Cómo podemos infantilizar a un pibe de 14, 15 años que tiene una discapacidad y viene a pedir, no sé, preservativos? Uh-huh. Digo, ¿por qué estamos infantilizando a ese pibe? ¿Por qué no enfatizamos tal vez en su autonomía progresiva como plantea la Convención de los Derechos del Niño, no?
Claro, y porque no se lo esperan, y a veces la respuesta más conocida es una respuesta inadecuada, pero se recurre a eso justamente para salir del paso, ¿no? Pienso yo, podría ser.
Totalmente, y también porque, como dice mucha gente, no estamos preparados para, bueno, compañeros y compañeras, ya es hora de formarnos y dejar de decir que no estamos preparados, porque la verdad que, no sé, yo transito mi mundo teniendo una discapacidad, transito la sociedad teniendo una discapacidad, y la verdad que 21 años explicando cosas, uno se cansa de explicar entonces creemos fervientemente en la gestión, en el Estado, en la política como herramienta de transformación y en la política pública para poder construir no sé, un mundo más justo, porque sería muy amplio, pero para poder construir acompañamientos más amigables. Saben que Pepe Mujica en algún momento decía: queríamos hacer la revolución y terminamos lavando la vereda. No vamos a hacer eso, por eso no queremos cambiar el mundo, pero queremos dar pasitos chiquitos en el barrio, en las organizaciones, en el Estado Nacional, para poder por lo menos acompañar y ser testigos de un proceso histórico y de un cambio, tal vez paulatino, pero cambio al fin.
Bien, clarísimo. Germán.
Germán.
Bueno, la verdad que bueno, me ha encantado esta charla que se ha dado. Es lo que buscamos. Yo tengo la suerte de hablar muy seguido con Guadalupe, pero quería que se diera este intercambio, que ella pudiera contarnos en primera persona sus vivencias, su trabajo. Nos queda pendiente también contar qué es lo que se hace desde la dirección, qué es lo que se proyecta. Ahí, Guadalupe, si querés contar esta idea que hay de ir a las escuelas, a hablar de autonomía, y bueno, por mi parte, liberarlo. La verdad que ha sido muy, muy buena la charla, seguramente volveremos a invitarte.
Bueno, muchísimas gracias. Primero agradecer por el espacio, contar un poquito el proyecto. Lo que plantea el programa de juventudes es que la juventud, los jóvenes, los jóvenes y las jóvenes con discapacidad tengan el espacio para poder desarrollarse en una sociedad plena y efectiva, o una participación plena y efectiva en la sociedad, como plantea la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y también poder tener autonomía, poder tener capacidad de liderazgo, poder ser cuadros políticos, políticas y políticas, como hablábamos recién, poder ser artistas, bueno, todas las lo que decidan autónomamente, ¿no? Creemos que la discapacidad y los apoyos no impiden, no coartan la autonomía. La autonomía es con apoyos. Uno necesita apoyos para que me guíen en la audiencia de discapacidad, otro necesitará apoyos para, no sé, que lo acompañen a no sé, higienizarse, qué sé yo, ¿sí? Diciendo cuestiones para que se entienda un poco más. Y el proyecto de juventudes tiene tres ejes. Un eje sobre autonomía, que es esto, ¿no? Hacer talleres sobre liderazgo y participación de los jóvenes. Otro eje sobre cuestiones más territoriales, acompañar las necesidades de los y las jóvenes. Y otro eje sobre articulación con el Estado. Estamos articulando con el Ministerio de Género, Mujer y Diversidad, haciendo capacitaciones, formaciones. Estamos articulando con el INJUVE, el Instituto Nacional de las Juventudes, que, bueno, estuve a punto de ir a Tucumán para acompañar una mesa interministerial allá, pero no sé, cuestiones
administrativas
nos lo impidieron. Y bueno, nada, el último eje, y ya con esto cierro, es el liderazgo y la participación de los jóvenes, que es lo que vamos a concretar por fin un poco en Mendoza el 25 de agosto.
Bueno, a mí me gustaría estar presente.
supuesto,
bueno, pero si no me invitan a Guadalupe, no puedo ir. Yo no voy a ningún lugar donde no me invitan.
Necesitamos ir al encuentro.
25 de agosto, que es un día después del Día del Padre, exactamente un día después del Día del Padre, en La Valle. Germán, si es tan amable y nos dice, nos indica.
¿A dónde? ¿En qué lugar de La Valle?
Hacia La Valle, en la casa del Bicentenario. Ajá. Ahí lo estamos todavía coordinando con la gente del municipio, también con la provincia, con la dirección provincial. La idea es convocar a las áreas de juventud de todos los municipios. Vamos a hacer coincidir el encuentro con el Foro Guanacache, que mensualmente realiza el municipio de La Valle. Y también, bueno, ahí vamos a ir al estudio, porque te cuento, Guadalupe, se la pasa muy bien ahí en el estudio de Libertador, para que podamos hablar y profundizar esta charla con otros temas también.
Buenísimo.
Bueno, y si sigue así la cosa, vamos a prescindir de los servicios de Germán y nos quedamos con Guadalupe.
Va a ser la despedida. Soy panelista de radio, así que me gusta.
Así que bueno. Sí, se te nota.
Se nota que vas muy bien.
Te desenvolves bien, claro. Bien,
pero claramente, y esto más allá de la humorada, que nos gustaría contar con
otras charlas.
Con la presencia de Guadalupe, sí, que no excluye en absoluto a Germán Ejarque, que tiene más que ganado su espacio en Muchas Gracias.
Bueno, yo encantado. Soy feliz de que surjan estas nuevas voces y de poder tenerlas acá en el programa.
Bueno, bien. Así está, ha quedado comprometida sin quererlo y... Y bueno, y te esperamos acá el 25, 24, 25, 26 en el estudio y el 25 en La Valle.
Y probablemente le robé a algún compañero de acá del estudio para poder recorrer un poco Mendoza.
Bueno, tenemos dos guías turísticos que te pueden acompañar.
Y habemos guías turísticos y Uber, somos de todos.
Y es una moto, una moto muy linda.
Servicio completo.
Claro. Se puede ir a hacer en moto también. ¿Vos te gusta andar en moto, Guada?
Me encanta andar en moto.
Bueno, lo podemos hacer también.
Está la cita.
¿Y te gusta el vino?
No mucho, pero no voy a dejar de probar porque me gusta el vino. Así que...
Ah, bueno. Listo, entonces genial. Ya tenemos un plan. Ya.
Programa completo. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias, Germán Ejarque. Y estaremos en comunicación la próxima semana y, por supuesto, el 25 de agosto en La Valle con este encuentro de juventudes y a donde podremos entablar contacto también con Guadalupe.
Un abrazo grande.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias.